RadioMenteAbierta.com presenta
a Ama de F, Orfeo y Apeiron en Erotizados. Un espacio para tratar sobre intercambio erótico del poder. Bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo, masoquismo, fetichismo. Todo esto, así como las diversas prácticas de la sexualidad que las conforman, en las voces de quienes lo han vivido de una manera sana, segura y consensuada. Comenzamos.
Bienvenidos, buenas noches. Estamos aquí nuevamente en este martes 22 de julio. Parece que fue ayer cuando empezábamos el mes y ya casi lo tenemos encima. En una semana muy especial, muy contentos porque en algunas partes del mundo se preparan para recibir la gran fiesta del movimiento BDSM. Ya platicaremos un poquito de eso. Y esta noche, como siempre, tengo de mi lado derecho a...
¡Adivinen quién soy! Ama de F de este lado.
Espérate que el auditorio se va a confundir porque siempre estoy yo del lado derecho.
Ay, es cierto.
Ah, sí, estoy, me senté del otro lado.
Ya.
Ahora cambió de bando.
Se nos joteó.
¿Cómo estás, mi queridísima DF?
Muy bien, listo para la acción.
¿Cómo
venga,
te
los putazos.
Estos días?
Muy bien, todo en orden, listo para los putazos. Venga, acción, ya. Yeah.
Y de mi lado izquierdo tengo a...
Orfeo, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este onceavísima edición de... Erotizados en su estación favorita, Radio Mente Abierta, la estación de las mil voces.
Yo quería hacer un comentario, pero ahorita que nos pongan la sección de fue un amigo de un amigo, porque, híjole, está, pasó chistosito y dije, esto deberíamos comentarlo en la radio, pero venga.
Bueno, okay, al ratito me demos sección. ¿Cómo estás, Orfeo? ¿Cómo te tratan estos días?
Bien, maravillosamente, ya prácticamente estoy completamente recuperado de la espalda, entonces muy contento porque ando yendo al gimnasio con gran intensidad. Entonces, pues todo feliz, bien.
Intensidad, ¿no era intensidumbre?
Pues también, reciedumbre, pero no.
Reciedumbre.
Es que yo no soy bien confundamos. Intenso en todas las facetas de la vida, entonces, a mí me encanta la sensación cuando acabas un aeróbico y no puedes respirar.
Pues qué gusto que estemos todos bien, física, anímicamente, etcétera, etcétera. Y esperemos que también nuestro querido auditorio se lo haya pasado muy bien. Ya de antemano saludamos a un viejo amigo que esperamos esté en la línea, fiel esclavo. Ya, y tú ya te mereces saludos al principio del programa. Y bueno, yo soy como siempre su amigo Apero. Primero dejándoles saludándolos en esta nueva emisión de Erotizados, en donde tenemos esta noche a un gran invitado. Y vamos a comenzar con nuestra entrevista y con la presentación. Y esta presentación se la cedo a mi querido Orfeo, porque fue quien nos hizo favor de hacer el contacto. Adelante, Orfeo.
Bueno, como ya les habíamos comentado, en este programa nos... pues sí, somos ADOS, el programa pues, es Erotizados, pero básicamente nos interesa todo lo que tienen que decir respecto al tema y otras cosas, pues representantes de todas las variantes de la diversidad, tanto sexual como ideológica, no necesariamente pues, todo es porqués, ojalá y lo fuera. Pero en esta ocasión se los prometimos, me parece que el cuarto programa, que íbamos a traer un representante del movimiento LEDER en México. Él ya lleva pues algunos ayeres en esta onda de LEDER, es activista desde hace muchísimos años en el movimiento, de hecho fue de los que lo empezó, por lo que me platicaba, que vamos a estar abordando en eso. Él es Gerardo Espíndola, muy buenas noches, mi queridísimo Gerardo.
Buenas noches, Orfeo, muchas gracias.
Gerardo, qué gusto tenerte con nosotros.
Gracias.
Bienvenido.
Bueno. Somos paleros tuyos, así gacho.
Bueno,
ok. Okay.
Pues un poco entrado en el bagaje, Gerardo es eres maestro, eres psicólogo,
sí.
De profesión. Y él coordina, bueno, que yo sepa, un grupo, es moderador de un grupo en internet, en Yahoo Groups, que se llama Esclavo Cautivo.
No.
¿No?
Comunidad LEDER México.
Exactamente, Comunidad LEDER México. Que tiene un logotipo muy bonito, por cierto.
Sí, los lo acaban de...
Nuevecitos, de paquetes,
lo acabas de desempacar.
Bueno, el comercial, ¿cuál es la página de tu comunidad, si quiere la gente conocer?
Es en Yahoo Groups, es Comunidad LEDER México. La dirección, bueno, se las voy a dar en un momento porque está medio larga.
Okay.
Bueno, y básicamente ahí, dentro de lo que nos llamó la atención cuando hicimos el contacto fue la gran cantidad de escritos que él tiene respecto a la visión tanto de la comunidad como del movimiento, como de las prácticas. ¿Por qué? Nosotros en este programa sí hemos hablado de prácticas, hubo hace tres programas, uno muy intenso que mucha gente nos reclamó que habláramos de cosas tan fuertes. Pero también yo creo que la tónica de este programa siempre ha sido mucho de filosofar, de meternos el porqué, de dónde y hacia dónde va todo esto del sadomasoquismo. Y Gerardo es mucho de ese perfil en la cuestión leather. Le gusta mucho ahondar no solo en las prácticas per se del leather, sino en el porqué de la ideología de leather, de dónde viene el movimiento, de las grandes diferencias que hay entre los leathers en este país como en otros, y de dónde inician. Entonces yo creo que la primera pregunta que le haría al querido Gerardo sería, ¿qué es el leather? ¿Cómo podríamos definir un leather? En México, de entrada, ¿no?
Bueno, a ver, en México ser leather es gustar de un hombre por lo masculino, y que tú te complementas con ese hombre siendo masculino, más que nada. Lo acoplamos también a toda la filosofía que tiene el leather, tanto en Europa como en Estados Unidos, que es usar cuero o usar uniformes, porque este movimiento nació precisamente de eso, nació precisamente entre soldados, nació entre bikers, nació entre personas que podríamos llamar ahora un poco fuera de lo que es la línea, de lo que es moverse por la derecha, pero siempre personas respetuosas unas con otras de todo lo que hacen, lo que practican, y sobre todo que tienen muy claras las ideas de lo que buscan.
Pero definiéndolo así, ¿cuál sería la diferencia entre, por ejemplo, el movimiento homosexual, que también gusta de tener relaciones entre hombres, y el movimiento leather?
Que la mayor parte del movimiento homosexual, o lo que se llama movimiento gay, se ha ido mucho por el lado festivo, el lado femenino, el lado brillante de todo el asunto. Mientras que nosotros, los leathers, todavía permanecemos en la idea de que un hombre te atrae precisamente por lo masculino y lo viril que es.
Okay.
O sea, digamos, van en contra, con el respeto que nos merecen, de las locas, por decirlo.
No exactamente en contra, pero ellas tienen también su lugar.
Digamos que no, son otra ramificación de la diversidad.
Exactamente, somos parte de la diversidad, estuvimos excluidos de la diversidad mucho tiempo. Un día se dieron cuenta que éramos parte de la diversidad y simplemente pues nos integramos, porque ya nos habíamos integrado por otro lado. O sea, no falta el ejemplo de algún leather que le guste estar en las reuniones leather de cuero, muy masculino, con la barba crecida, ser un máster, ser un top. Y resulta que en otras reuniones va tranquilamente vestido de una linda damita con minifalda. Y habla en femenino y todo lo demás. O sea, no choca con eso, simplemente son dos aspectos distintos de la misma persona.
Entonces, aquí el digamos que su código es el código de conducta, ¿no?
Sí,
de ser masculino. Y, por ejemplo, si hay dos hombres y ambos son masculinos y ambos tienen una parte activa, generalmente, por ejemplo, en el caso BDSM, uno se autonombra o, bueno, le preguntas al otro, hay un activo y un pasivo. Aquí, si los dos son activos, si los dos son pros, si los dos son tal, ¿qué tipo de relación?
Es que aquí tiene que ver con qué es lo que estás haciendo. Si es una práctica en el sentido leather, en una práctica leather hay tanto desde el faje entre dos activos.
Okay.
Existe el sexo vainilla o sexo normal entre dos pasivos.
Ah, okay.
Y ya en el acto, o querer hacer un acto de sadomasoquismo, uno asume el papel o el rol de sumiso y el otro el de dominante. Y pueden intercambiarse los roles, porque también eso tenemos esa flexibilidad de que a la mitad del acto se cambien de lugar.
Ah, órale.
También pasa eso, cosa que en el sentido, digamos, conservador, o en el sentido de los que son puramente los leather puros, la vieja guardia, eso no sucede. Pero actualmente sí, somos más flexibles, y eso es lo que ha permitido precisamente de que haya mucha gente afín al movimiento leather, porque también entre los leather hay una gran cooperación, un gran sentido. Y retomamos algo que surgió al inicio, hace casi 50 años, que es precisamente la cooperación, que es ayudarnos unos a los otros, que es que tú ves a los gays, tú ves a la mayor parte de los gays, perdón, la mayor parte de las loquitas, no quiero decir con nombre, pero los ves en algunos bares y resulta que todo el mundo está presumiendo que ya te diste cuenta quién me ligué y cómo está el chavo aquel.
Están perreando.
Sí, y resulta que nunca hablan de que tiene un problema emocional o que tienen incluso un problema económico. Y en cambio entre los leaders, aquí nada de que llegas y con toda la... Ay, es que mira, tengo un problema y tengo aquello. No, aquí directamente, mira, me está pasando esto, tengo un problema económico o tengo un problema de trabajo, y todos tratamos de ayudar. Oye, sabes que conozco a alguien, y nadie critica de que tú eres menos o eres más, y yo te hice un favor o algo por el estilo. Nunca nos cobramos ese tipo de cosas.
¿Cómo lograron esa actitud?
La heredamos, digamos.
Fíjate que hoy en la tarde y te voy a culpar porque me pusiste a estudiar mucho.
Eres el culpable. Gracias. De que se lo pusiste a leer, hombre, eso no se hace, hijo. Hasta dolió.
Bueno, gracias, porque ya me han culpado de eso muchas veces.
No, la verdad es que, caray, lo poco que tuve tiempo de leer hoy me ha dado una visión de cuestiones que yo no conocía. Básicamente lo que yo saco en primera instancia de tus escritos, entre otras cosas, es un gran sentido del compañerismo entre hombres. Sí. Uh-huh. Toda esta historia que en alguno de tus documentos manifiestas de las cuestiones de guerra, que probablemente después hablaremos como inicio, estamos hablando de un gran compañerismo entre hombres.
Sí.
Y eso se ve reflejado en la actitud que tú nos estás mencionando. ¿Por qué eso no se ha permeado en otros estratos? Digo, probablemente, no lo sabes, porque no has estado
en otros estratos. Y en otras comunidades.
Pero como una hipótesis. ¿Por qué otras comunidades son destructivas y somos como los cangrejitos?
Porque,
¿no?
Mira.
Somos como perreístas.
Sí, ya sé, el PRD parece la Z, salvajemente grupero. Pero...
Venga.
Y también el movimiento, no podríamos negarlo. Pero la actitud, más que nada, si la heredamos, es porque entendemos esto. Somos seres gregarios, tenemos necesidad de estar con otros. Y lo que menos podemos estar esperando, con lo corto que es la vida, y sobre todo con los vuelcos que da, porque un líder regularmente se descubre líder en una edad que ya es una persona madura y pensante. O sea, no es una moda de chavitos. Tendemos a ser más prácticos, más razonables, en entender de que si nos peleamos con uno, tal vez nos estamos peleando con todos los demás. Entonces nos quedamos aislados, nos quedamos fuera. Y cuando entendemos, porque eso lo tenemos muy claro, de que siendo la mayor parte de nosotros homosexuales, nos quedamos prácticamente aislados en algún momento de la vida. Nos quedamos fuera de lo que somos y ya no estamos ya no estamos en la jugada, que es lo que le pasa a muchos gays. Uh-huh. Hace poco estaba viendo la biografía de uno de los hombres que más inició la imagen, que fue Peter Berlin, que él inició su imagen cuando tenía 30 años, cuando llega desde Alemania, se cambia el nombre, llega a Estados Unidos y se convierte en un ícono, porque era un hombre delgado, musculoso, que siempre se vestía de cuero, que dejaba reflejar toda su sexualidad. Uh-huh. Y resulta que de pronto ahora es un hombre de 70 años que sigue siendo un hombre atractivo, pero dice, soy pobre, no tengo pareja, no tengo a nadie. Uh-huh. Prácticamente está diciendo lo que están condenados la mayor parte de la gente que vive en ese mundo de hipocresía, que es que van a quedar solos. Uh-huh. Mientras que nosotros los leaders, conozco a personas que tienen 50, 60, 70 años y todavía reciben, todavía tienen amigos, todavía asisten a reuniones, participan de otra manera, son daddies, o de pronto sean...
Qué bonito.
De pronto han abierto su casa a que alguien llegue, a que alguien se quede y se instale. Y dicen parte de su compañía. O sea, no morimos solos, o al menos en los casos que yo conozco, los líderes no morimos solos.
O sea, la diferencia con la comunidad, digamos, BDSM, sería que en su caso, la serie, como decir, de actividades, no es nada más que tiene que ver con el sadomasoquismo o la dominación, sino que tienen otra gama completa.
Sí, es factor cultura, factor de regresar a nuestras raíces, factor de difundir obras sociales. En Europa, la mayor parte de las comunidades líder se sostienen porque tienen una serie de actividades en las cuales reúnen fondos para ayudar a niños, para ayudar a enfermos de SIDA, para ayudar a madres golpeadas, para ayudar a inmigrantes que son rechazados, a víctimas de guerra. Y la razón es que tratamos de recuperar un poco la base de hace, ya estamos hablando de 3 generaciones.
Entonces aquí la palabra importante que nos estás diciendo antes que nada es conciencia.
Sí.
Conciencia de por qué vas a pertenecer al grupo. Uh-huh. No es solo porque algo me latió y ahí hay una bola de cuates que se visten más o menos como yo y que eventualmente...
Que están resabrosos.
Practican lo que me gusta.
Exacto.
Si me lo permiten, quiero citar a Gerardo Espíndola en un parrafito que dice: el líder tiende a razonar antes de actuar y está abierto a una interpretación más realista de las cosas que le rodean. Por eso su lentitud ante su salir y dejarse ver, pues no busca aceptación ni comprensión, solo reconocimiento de su existencia como una alternativa más entre muchas, cuando parecía que todo era ser homosexual o heterosexual sin nada en medio. Con lo que nos acabas de decir, y con este parrafito, yo creo que tenemos para 3 programas.
No, de hecho, hay un punto bien importante que a mí me me llamó brutalmente la atención en la plática cuando tuvimos la fortuna de conocernos Gerardo y yo, que él me decía, yo creo que no debería aceptarse en la comunidad leader, y me encanta el no debería, porque con todo y que es algo que él cree profundamente, no lo dice así como una orden o como así tiene que ser.
Es una sugerencia.
Es una sugerencia muy fuerte. Dice, no debería de haber alguien en la comunidad leader que fuera menor a 25 años. O uno debería de asumirse como leader antes de los 25 años. ¿Por qué es esto? Me gustaría que lo compartieras porque a mí me dejó muy, muy marcado.
Sinceramente, la verdad es que porque partimos del punto de la madurez. Cuando se inicia el movimiento leader, o más bien los primeros leader, eran soldados. Personas que salieron 16, 17, 18 años a pelear por sus patrias en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Y que la guerra, creo que todos sabemos que cuando estamos solos, nos obligamos a madurar mucho. Entonces, cuando toda la estabilidad que conocemos se nos viene abajo, y eso es lo que les pasó a los europeos, pues los hizo madurar muy pronto y comenzaron a adquirir una conciencia perfecta de qué hacer por ellos, qué hacer por los demás, qué hacer entre ellos mismos, cómo cuidarse. Porque los grupos de excombatientes, esos pequeñitos que luego se reúnen para estar recordando cómo fueron las cosas y lamentarse cómo fue la vida o que fueron héroes, pues eso pasa más que nada a los sobrevivientes de Vietnam o de otro tipo de guerras. Pero la Segunda Guerra Mundial, no, fue una guerra total que marcó a varias generaciones. Y que estos soldados lo que hicieron fue simplemente implementar un código de honor, un código de respeto, que ya lo habían desarrollado, que no se hablaba de él, pero que se dieron cuenta que era común. Porque ahí no dependes de una patria, no estás defendiendo una nación, estás defendiendo a tus compañeros, estás defendiendo a tu vida, y eres capaz de dar tu vida por tu escuadrón, por las personas con las que estás combatiendo, pero jamás piensas primero en el país en que estás, no piensas en la nación de la cual eres. E incluso el término de la guerra era muy fácil encontrar tanto a nazis que estuvieron en los campos de concentración llevando a la gente a los campos de exterminio, como soldados alemanes o soldados franceses o ingleses o norteamericanos conviviendo tranquilamente en un bar.
Porque entonces, la guerra... ese es el antecedente de ese los es
nuestro,
leaders.
Ese es nuestro punto de
internacional.
Inicio.
Internacional, ok. Una pausa para leer nuestros saludos. Nos manda muchos saludos Ari y dice, a la orden, caramba Ari, tenemos una cita. ¡Nálgame Dios, Ari! ¡Nálgame Dios! ¡No me tientes! ¡No me tientes!
Besos y abrazos, mi querida.
Reciban
Ari.
Un saludote de su parte y de Wish también. Hombre, pues mi muchas gracias. Wish, sí, sí.
Saludos.
Y saludos de Dulcecita que nos manda a los tres de la
Dulcecita.
Mesa.
¡Dulcecita!
Saludos.
Ya hacía mucho que no teníamos. Oye, a ver, entonces, yo después de leer algunas cuestiones me salen dudas o comentarios. La primera cuestión que se me ocurre pensar cuando leo los primeros antecedentes históricos es, digamos, Manfred von Richthofen.
O sea, sí.
Era el estereotipo del líder en el marco histórico que planteas. Este señor, para quienes no se lo conocen de nombre, en la Primera Guerra Mundial le llamaban el Barón Rojo.
Órale.
Era un cuate que...
Él era el famoso Barón Rojo.
¿Como el de los bares?
Algo así.
Hay un bar que se llama Barón Rojo que está por toda la ciudad.
Como el de los hoyos.
No manches. Bueno, pues...
Resulta que este cuate era el que más derribó... Era un alemán que fue el que más derribó aviones en la Primera Guerra Mundial. Traía ahí el mismo código de vestimenta que encontramos en algunos documentos. La chamarra de piel, la gorra de cuero pegada a la cabeza porque no había
cascos,
etcétera, etcétera. Pero además era un cuate con unos pantalonzotes. O sea, trépate a la avioneta y derriba cualquier cantidad de combatientes en una época en la que no existía el paracaídas.
Cámara.
O sea, entonces... ¿Podría ser el estereotipo inicial? ¿Podríamos considerarlo como
podríamos decir que inicial? Uno de ellos y otro de ellos que podríamos decir que es la contraparte y un complemento muy importante es un hombre que se llama Antoine de Saint-Exupéry, porque él también era un aviador, un hombre que se vio obligado a participar en la guerra y al mismo tiempo era un soñador que nos dejó una cosa hermosa que es el Principito. Y tenía una idea tan hermosa de la gente. Y él escribió mientras estaba volando. Escribió tanto vuelo de noche como el propio Principito. Porque si recordamos, el Principito empieza de que su avión cae en el desierto. Y estamos hablando de que él es una víctima, o sea, es uno de los que queda soldados abandonado en la guerra. Incluso así murió el pobre Saint-Exupéry, o sea, él desapareció. Nunca
tienes una pregunta desde Canadá. Leonardo desde Canadá nos dice, saludos desde Canadá. O sea que los leathers, a diferencia de los gays, los leathers apoyan y luchan porque pertenezcan al ejército, y dice, porque la gran mayoría de los gays les saca los madrazos.
No, o sea, no apoyamos el ejército. Apoyamos que haya una actitud masculina, y en muchos países ser parte de ser hombre es pasar por el servicio militar, o ser policía, o ser simplemente un soldado, pero no es...
O sea, más bien fue el antecedente militar, ¿no?
Y hay muchos líderes actualmente que lo son.
Ah, ok.
¿Por qué pasa esto? La mayor parte de la milicia, la policía y cualquier otro grupo en el mundo, uh-huh, la homosexualidad está, aunque legalmente esté aceptada, está rechazada.
Sácalo.
Entonces, entre ellos tienen que juntarse y cuidarse, protegerse, porque si no, ya saben que si los encuentran solos, sus compañeros los patean, se los agarran a golpes o hasta los asesinan,
uh-huh,
porque no confían que un homosexual esté entre ellos. Y eso es algo que no vamos a poder sacarle a la gente de la mente nunca.
Okay. Ahora, con todo respeto, yo como siempre, cuando he invitado, me voy a la yugular.
Eso, venga.
Tengo una pregunta.
Gracias a la yugular. Un saludo y un abrazo a Leonardo, que está muy atento a nuestros programas desde Canadá. Ya ha participado en varias ocasiones y sabe que aquí se le quiere y se le aprecia y se le respeta. No se le agarra zapes como en otros lados.
Bueno, es una pregunta que me trajo a colación un amigo hetero de la línea más dura, de lo más mocho que hay. Uh-huh. Y yo, él sabe este programa y le comentaba, oye, pues vamos a tener este invitado tal. Digo, dime cuáles son tus opiniones o qué preguntas te darían para ver finalmente las preguntas de alguien que no que es intolerante, sino como que no le agradan mucho esos temas. Cuando le comenté de la vestimenta, que esté en una cierta tendencia a lo masculino, me dice, híjole, pues es que tú me dices uniformes militares o la ropa de cuero o vestidos de policías, pues a mí se me hace muy a lo Village People, dice, no se me hace de lo más masculino. No lo había pensado yo de esa manera. Entonces, la pregunta que me surgió fue, ¿en qué momento viene la imagen? ¿Qué tanto expresa su manera de pensar?
Bueno, como primer punto, la imagen sí es importante, pero no sirve de nada si no hay un comportamiento. Uh-huh. Si no te comportas como hombre, es obvio que no vas a poder pasar por él. Ahora, el segundo punto sobre Village People. Sí nos han comparado y sí nos lo han dicho y sí podríamos decir que los Village People son leaders en
muchos sentidos. Y si tienes una coreografía ya armada, pues sí. Digo, para complacer al
público.
Pero
hay una cosa, pero aquí hay un punto importante. El punto es este. Una cosa es agarrar una imagen y convertirla en una forma de publicitarte entre los demás, y otra cosa es la forma en que te comportas para ti y entre los que son tus iguales.
Es que eso fue lo que a mí me chocó realmente.
Ahora, no, es que si esta persona te hace ese tipo de observación, mira, uh-huh, te lo voy a poner de esta manera. Nosotros, y eso lo publiqué hace como 2 años cerca de la marcha, dije, tenemos que ir siendo hombres, pareciendo hombres, y en una actitud masculina. Porque la gente que cree que un leather, una loca, un sado, una vestida, un travesti, son exactamente lo mismo, no vamos a poder voltear lo que piensa. Entonces no estamos para llenar los vacíos existenciales de la gente. Si así lo creen, pues así lo van a creer. Y no podemos hacer más que ir creando una conciencia, porque si la gente reacciona de esa manera, porque cada vez vemos reacciones muy agresivas de muchas personas, es porque realmente quiere decir que están chocando con algo que se está convirtiendo en algo real para ellos, que se está convirtiendo en algo verdadero y que no hay manera de frenarlo. Lo único que les queda es quejarse.
Fíjate que respecto de la marcha, yo vi uno de los pedazos más vistos, yo creo que YouTube, de la marcha mexicana del año pasado, fue justamente el tráiler leather. Yo me acuerdo mucho porque yo en lo particular consideré que era algo muy bonito, pero mucha gente no lo considera así, donde está el tráiler y donde ponen al sumiso en cuatro patas con un enorme plug anal, así a la vista de todos.
Es porque no tenía un ducktail. Si hubiera tenido un ducktail, pues hubiera estado el más contento.
Yo sonreí.
Pero
eso que tiene que ver con lo masculino. O sea, a mí, yo me encanté.
¿Qué es un ducktail?
Yo creo.
La que nos diga.
Bueno, un ducktail es una colita de perro, es un plug que se mete en el ano y que, ajá, se ve como tal. Ahora,
que se ve como cola de perro.
Y hay un punto que siempre hay que considerar. Para ser pasivo o para ser sumiso, con un líder en una actitud sadomasoquista, hay que ser bastante hombre, hay que tener bastantes tamaños para soportar algo así. Porque no, no, porque si van a asumir un papel femenino, a cual primer golpecito salen corriendo. O sea, si van a estar así como la niña esta que le agarraron diciendo, ay, me violaron ahí, lo único que hicieron fue que alguien le puso un brazo en el hombro. Ajá. Porque nos ha pasado y nos han comentado, sí, eso, de que se sienten así como ofendidos por ese tipo de cosas. Entonces, pues como digo, hay que ser bastante, bastante, bastante hombre y hay que tener los suficientes tanates, perdón por la palabra.
Sí.
Y bueno, retomando un punto ese de la imagen, para mí sería muy importante porque a mí me choqueó este comentario. Porque si tú lees, si alguno de ustedes, vamos a trepar con el permiso de Gerardo al blog, alguno de sus textos. Si uno lee los textos de Gerardo y luego platica con él, pues no tiene nada que ver. O sea, la imagen, pues el cliché o el arquetipo del líder que todo el mundo trae en la cabeza, en el inconsciente colectivo, no tiene nada que ver con lo que tú conoces, valga la redundancia, ya que lo conoces. Entonces es importante nuestro auditorio que lea, que si está escuchando este programa, sí es muy interesante realmente la realidad del líder, por lo menos en México, y que sí dista mucho, por lo menos en mi concepción, de la, valga la redundancia, la concepción que yo tenía antes.
Pero que eso pasa con muchos grupos sociales, no solo con el líder. O sea, tengo amigas preciosas, las cuales han recibido el comentario, caray, ni me imaginaba que tú eras lesbiana, no pareces. Entonces,
creo que uno no parece.
Exacto, uno no parece.
Eso me gustó.
Por eso, caras vemos, colas no sabemos, ¿no?
Ahora, comentabas tú de lo vistoso que fue el tráiler Leather.
Todos los años, Leather, a mí se me pasado, caen las nalgas
pero
de envidia.
El comentario adicional es, no el año pasado, el año antepasado y el antepasado.
Sí, porque sí, él fue por 4 años ha ido el complot. Ahora, les puedo decir lo siguiente, hace 10 años, y lo conozco a esa persona, es un chavo que vive en Vancouver, que desfila en la Marcha del Orgullo allá en Vancouver, y lleva 10 años que se pone con un traje de látex muy pegado, el miembro se le marca bastante, y siempre se pone un plug, y siempre trae su colita, y ahí entre toda la gente, y todo el mundo se toma fotos, y le pide autógrafos, pero estamos hablando de la sociedad canadiense, que es, no es que sea permisiva, lo que pasa es que es una sociedad educada.
No, es educada.
Hablando de, es que si hablamos de abiertos, podemos encontrar gente muy abierta, que es muy ignorante, y que no sabe de qué está hablando, y que puede, y sabemos muy bien que la gente, entre más ignorante es más cerrada a los cambios, o a otro tipo de planteamiento, y puede ver todo como ignorancia, o como superstición. En cambio, cuando la gente es educada, es tolerante. Y eso es el punto, la tolerancia.
Exacto, regresamos a las bases de nuestro primer programa, educación.
Si no hay educación, no podemos llegar a ningún lado.
Bueno, entonces ya llegamos a toda esta, capitulación de la historia. Qué interesante, ¿no? Yo tengo ahí dos preguntas. La primera, ¿cuál sería tu opinión personal? Porque yo conocí a una chica que practicaba BDSM estadounidense. Ellos, su comunidad se define como pansexual y ellas dicen ser, por lo menos, sí, pero ellas dicen ser mujeres leather, o sea, leather woman, ¿no? O sea, pero entonces yo digo, bueno, o sea, ¿cómo a qué se referirían? Porque yo sí le pregunté así, con eso, ¿qué quieres decir? Y ella dice que lo que ellas toman es así como esta idea justamente de comunidad, de compartir, de todo lo que nos mencionas.
Sí, todo nuestro diario y todos nuestros principios.
Pero entonces, de tu punto, las Lady Woman, que no hay en México, por cierto, no hay. Pero, o sea, podemos hablar libremente sin que nadie se sienta ofendido porque ni hay.
Bueno, conozco un travesti que dice que es Lady Woman.
Nosotros también.
Y de hecho, creo que es el mismo.
No, digamos nombres.
Podría ser.
Pero esta sesión fue para patrocinada por Frankenloco. Okay.
Pero, ¿qué será que sí hay leather boom desde tu punto de vista?
Sí hay mujeres leather, porque sí hay mujeres que tienen toda la ideología y todo el pensamiento de un hombre, y que pueden actuar y considerarse como tales. Pero, al menos en el caso de México, podríamos decirlo de la siguiente manera. La mentalidad de la mujer mexicana en común no se acopla con ese sentido. Puede gustarle el sado, puede gustarle ser masoquista, pero no pierde lo femenino. O sea, hay mujeres muy femeninas, muy hermosas, que son excelentes dominatrices.
Sí, sí.
Pero no son, o no las pueden considerar líder porque no entran dentro del código de lo que es ser líder. No conoce el código de honor, no pueden respetar a un hombre en ese sentido y no se integran con
él. Riájale, no pueden respetar a un hombre, eso es o no, así como nadie nos quiere, ¿no? No, pues Pues esa,
no, es que yo me refiero por respeto, no aquello de la típica y abnegada mujer mexicana, de que piensan que respeto es que yo cedo y que tolerancia es que yo llevo la razón y voy a decirte que sí, ¿no? Se trata de respetar el sentido de que tú y yo somos iguales y tenemos la libertad, tenemos el derecho de existir los dos al mismo tiempo en el mismo lugar. Y en el caso de la tolerancia, que tenemos el derecho de estar en dos puntos diferentes de la misma línea, pero que el punto central, el punto de medio, es donde nos entendemos. Todo lo demás queda fuera.
Okay.
Bueno, pues con tus comentarios me estás dando respuesta a muchas interrogantes que me salieron hoy en la tarde.
Okay.
Y entonces,
hasta se puso a leer, hijo mano.
Hasta me puse a leer.
Híjole. Prefiero que te culpen de que lo pusiste a leer y no.
¿Te pasó el código de caballeros?
De que le dio gonorrea, porque así es.
Entonces, la pregunta que te quiero.
Y aquí
quiero
están los mitos, ¿eh?
Que quería hacerte.
Si nos das chance, luego lo subimos a nuestro blog.
Obviamente, a nosotros como practicantes y como entusiastas del BDSM, pues nos interesa crear un movimiento, comunidad un poquito más sólida, ¿no?
Claro, sí.
Con lo que nos estás diciendo, y fue una duda que me salió en la tarde, fue pensar que el movimiento Leather avanzó mucho más rápido que el movimiento BDSM,
sí,
por la dinámica social que se maneja en el mundo homosexual y en el mundo heterosexual.
Sí.
Es decir, en el mundo heterosexual, pues yo tengo que invitar a la galana a salir. En el mundo homosexual, tú y yo nos vamos y nos compramos nuestras chelas.
Uh-huh.
En el mundo heterosexual, yo tengo que hacer toda una serie de teatrazo para que aquella medio ceda en algún sentido. Y ya cuando le digo por dónde van mis tendencias, ya me cierra la puerta brutalmente. Puede también venir por ahí, además de lo que hablabas de los códigos de honor, esa visión de la vida que aunque suene un poquito misógina, y no lo es.
Hijo, otra vez, los chale.
Lo que pasa es que también hay que entender lo siguiente: el hombre tiene necesidad de un espacio propio. Porque cuando el hombre está en su casa, y eso lo puedo decir, creo que desde los árabes, que son supuestamente muy misóginos, hasta los cristianos y otras, y las tribus africanas.
Sí, los africanos.
Y las tribus africanas.
De mulas de carga.
La casa es un hogar, es un lugar femenino. Incluso hay un refrán que dice: el hombre construye la casa y la mujer la llena. Y eso es cierto.
¿Es cierto?
Incluso en los países árabes, la mujer es la que se sienta a la cabecera de la mesa, y es la primera que se mete en la cama. O sea, es la que guarda el orden. Entonces, para el hombre es como, necesita el espacio de afuera. Entonces, hay lugares para hombres, hay lugares, porque la mujer es muy fácil que...
Tenemos el baño.
La cocina.
No, es que tenemos un principio de cultura que es este. La mujer siempre se ha reunido en la cocina, y eso es algo que yo sí lamento, que lamentablemente en nombre del feminismo se ha abandonado, porque la cocina es algo maravilloso, ahí se decían todo, se conocían todo, y pasaba eso como lo que comenta Sara Seyfovic en una novela maravillosa que dice que cuando les venía su periodo, todas procuraban que les coincidiera para que todas se salieran de casa, y entonces la abuela les contaba todas las historias.
Es que aunque no quieras, cuando convives mucho con una mujer, dicen que es por las hormonas o no sé qué, pero sí. Menstruan al mismo tiempo. ¿Por qué? No lo sé, pero sí pasa.
Y en el caso de nosotros los varones, pues los varones no tenemos un espacio para tranquilamente estar nosotros. Bueno, había cantinas, había lugares así, estaban... lugares donde decían, es que solamente son de hombres.
Los baños públicos.
Y no se trataba de lugares, y no se trataba de un principio de misoginia, sino decían, bueno, una mujer, ¿para qué entra ahí?
Uh-huh.
¿O qué va a hacer ahí? Y lo vimos que en el momento en que se permitió que en este país, que en las cantinas entraran mujeres, uh-huh, el negocio se vino abajo porque los hombres ya no se sentían en un espacio para ellos.
Uh-huh.
Y es una reacción normal. No estoy diciendo que sea algo que se excluya, pero recordemos que psicológicamente el hombre necesita su espacio igual que la mujer necesita su espacio. Y en el caso del hombre es muy difícil que tenga un punto de encuentro con otro varón donde pueda decir sus cosas, y de pronto si está presente una mujer, cambian las cosas, cambia totalmente
cambia
la dinámica, cambia la actitud, y ya no se pueden decir nada. Un hombre le puede confesar a otro sus problemas, le puede hablar de sus problemas emocionales, problemas existenciales, pero se los cuenta en un lenguaje muy diferente que para una mujer no le cuesta ningún trabajo.
Y sabes que el hombre nunca te lo va a cobrar.
Exactamente.
No sea mamón.
Eso es un excelente.
No, en
ahora,
serio.
No sea mamón.
Dentro de tu pregunta, yo creo que una palabra cardinal entre la diferencia entre Leather y el BDSM es el trato entre iguales. A mí me contaba Gerardo la dinámica de sus reuniones.
Sí, yo quería preguntarle eso.
Algo que es fascinante, me parece. Hay como, y ahorita ya me corregirá él si estoy diciendo alguna sandez, pero a mi percepción hay una como primera parte de la reunión donde se reúnen, platican el orden del día, lo que sea que quiera que hablen, donde es una reunión entre iguales. Y después viene la parte de la sesión, donde ya en sesión, bueno, los jugadores, ya hay,
se establecen
hay,
los roles.
Ahí coinciden los roles y leaders, se establecen los roles, el sumiso, sumiso y te callas, bueno, no así, pero bueno. Y el dominante toma el papel de dominante. Siguen siendo iguales, pero están en lo que llamamos nosotros protocolo.
Eso también tiene que ver con eso de los mitos que tenemos en el medio, que piensan que algunos, que si te presentas como amo o te presentas como esclavo, ya siempre vas a ser o dominante o sumiso y ya no cambias de papel. E incluso llegamos a tener por ahí, y eso es muy importante que tiene que ver con esto, entrar a un grupo, a una comunidad líder, a cualquier tipo de dinámica con nosotros, significa conocer tanto los principios como las reglas por una razón muy sencilla. Hay personas que se sienten totalmente incómodas porque no se acoplan a eso. Nos ha tocado desde aquellos que nada más van a ver, piensan que van a ir a hacer un casting y van a escoger a ver con quién se acuestan esa noche. Oh, y así sí. Lo tuvimos a uno. Que el día que se salió del grupo, pues se salió mentando madre, se salió insultando y diciendo que yo personalmente, yo Gerardo Espíndola, era una loca que me la pasaba poniendo órdenes a todos los demás. Ajá. Pero es obvio, hay personas que no están preparadas.
O que simplemente no les va, ¿no?
No les va. Y hay otro por ahí que también se presentó, que fue un día con su amo, y de una manera muy, yo podría considerarla incluso insultante hacia los demás. Se presentó y dijo, él es mi amo, y resulta que nadie se podía acercar al señor porque el señor iba en un plan de diva increíble. Se pusieron a usar las cosas del grupo sin preguntar siquiera. Y si lo tuvieron su sesión ellos solos, y les dije, ¿saben que si quieren hacer su sesión solos,
pues váyanse a un hotel?
Váyanse a un hotel o réntenme el lugar otro día y con todo gusto se los presto. Claro, cambiando una lana porque todo esto se gasta, ¿no?
Claro.
Pues se ofenden y se van. Pero la cosa está de que es para todos. Ahí no van de que yo soy el amo exclusivo y soy el esclavo exclusivo, no.
Lo que
estamos
pasa es que,
todos juntos
que,
y cada quien asume un lugar y un papel.
Que ahí, digamos, obviamente cada quien pone las reglas en su fiesta, pero digamos que en la expectativa, que en la ideología BDSM, yo tengo un sumiso y yo voy a la fiesta. Si yo, como ama, tengo un sumiso y yo te conozco a ti, Gerardo, pues mira, úsalo así. Bueno, pues si somos cuates, claro. O yo conozco tal, que no te vas a pasar de azteca. Pero a menos que en una comunidad BDSM exclusiva o cerrada, nosotros no tenemos como que esta idea de es mío, úsalo y todo contra todos. Como que tenemos mala idea de hay que negociar antes, hay que... ¿Qué tal? Entonces, yo esos creo que esa es una juegos. Diferencia, por ejemplo. ¿O cómo lo verías tú?
Mira, es que esos también son juegos que también hacemos nosotros, los leaders. Que es lo siguiente. De pronto hay reuniones de amos y esclavos, que no es lo mismo que una reunión leader. Una reunión de amo y esclavo, de amos y esclavos, significa que cada amo se presenta con un esclavo. Y digamos que podemos o jugar a que cada amo está con su propio esclavo y todos interactúan de esa manera. O jugamos a los swingers. Cambiamos de esclavo.
¡Qué padre!
Pero eso ya es una dinámica separada que también está basada en el respeto de que yo llegué contigo y yo me voy contigo.
Ok.
O sea, digamos, en paralelismo, como solemos hacer, sería como hoy jugamos fútbol y jugamos básquet, las reglas cambian.
Las reglas cambian, pero se sigue respetando el código de que cada quien asuma un papel, y en esos casos sí es un poco más cerrado, de que el que es dominante se queda como dominante y el que es sumiso se queda como sumiso. Aclaro, el que es dominante no significa que sea activo.
Sí, eso es. Espero que ya lo hayan aprendido.
E incluso pasa lo siguiente, la mayor parte de las relaciones o de las prácticas que hacemos los leaders es precisamente para buscar un sexo más allá del sexo, es decir, el acto sexual como tal lo hacemos en la intimidad después de haber tenido una práctica en grupo, porque consideramos de que también parte del respeto es que si estás con tu pareja y vas a tener sexo, lo haces por separado. Lo haces aparte. Nunca vas a hacerlo.
Es un juego previo, haz de cuenta.
Lo nuestro fue un juego previo, y si de pronto después tienen ganas de tener sexo, pues pueden irse a una habitación, pueden irse a un hotel, y allá con todo gusto pueden tener lo que buscan, porque lo que buscamos es una interacción.
Okay.
De acuerdo. Entonces aquí, Gerardo, lo que nos está dando a entender es que esa rigidez que nosotros y que muchas personas consideran que tiene el líder, pues en realidad es un mito que queda de la vieja guardia, ¿no? Es ese mito queda de la vieja guardia, esa rigidez no se da en la actualidad.
Existe todavía, ¿eh? Pero es más que un juego que asumes para una
reunión. Entonces partimos de unos principios muy semejantes en cuanto a ideología, y el principio fundamental es eres persona y como tal serás tratado, ¿no?
Una pausa para decirnos, Didi nos manda saludos a todos.
Saludos, Didi.
Y para el invitado del día, muy interesante el tema de los letters.
Gracias.
Y tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuál sería la diferencia entre un leather y un gay oso activo, además de la vestimenta?
Pregunta. A ver, ahí va el primer punto. El oso, como tal, es parte de los leather. Es un parte de una de las muchas formas de ser leather.
Una de las alas.
Ajá. Pero el oso se separa porque a los osos regularmente no se sienten atraídos por el SM. Se sienten atraídos tampoco por una relación tan rígida. Y porque la mayor parte de la actitud de gustar de un leather no es por un hombre gordo, es por un hombre peludo. Entonces lo que les gusta a muchos, y aparte a lo que les gusta a muchos leather, es un hombre que tenga el torso descubierto. Les gusta mucho un hombre depilado. Sí. Eso fue al principio. Entonces digamos que en algún momento se separó de que supuestamente para tener este tipo de prácticas, o en el caso por ejemplo de los rubber, que tanto les encanta vestirse todos de látex, es obvio que el cuerpo te lo tienes que depilar.
Pues sí.
En cambio los osos les encanta una imagen que para muchas personas es incluso repulsiva, que es ver un hombre completamente peludo. Peludo nada del pecho,
sino...
más o menos tipo así simio, nada que más masculino.
Un saludo. Pero a la comunidad
en todas osos. Partes tienen pelos.
Sí, la mayor parte. Incluso si a alguno les gusta un hombre porque es musculoso y está cuadrado, pero no es peludo, les dicen chubis.
Chubis.
Porque, y luego también hay admiradores de osos. Esos también que son hombres que son lampiños y que les gusta complementarse con un hombre peludo porque les gusta tocar a un hombre peludo.
Les gusta tocar lo que no tienen.
Y la bandera de los osos pues está diversificada entre los colores, que al principio nada más eran tres colores, era el rubio, el negro y el gris, que era por los hombres ya mayores, y ya le incluyeron el blanco, ya incluyeron a los pelirrojos y ya incluyeron a los castaños.
¡Órale! Perfecto. ¡Qué barbaridad!
Entonces ahora ya es una diversidad de puros hombres peludos.
¿No?
Y la huellita del oso, porque un oso lo ves como un ser tierno.
Sí.
Lo ves a un oso como un ser tierno, pero recordemos que los osos, quien conoce un oso de verdad, son animales muy violentos. Ajá. Son animales muy salvajes.
Sí, sí.
Y son animales medio torpezones, entonces...
Los animales, no los osos.
Sí, es por eso dije animales. Como dice, muy admirada esta protectora de los animales, que ahorita se me fue el nombre, pero siempre decía, los animales no humanos.
Exacto.
Marilena Hoyo, que siempre dice, los animales no humanos, hay que respetar realmente eso, porque nosotros también estamos aquí.
Nomás hacemos la aclaración, estamos hablando de los plantígrados.
Sí, porque luego hay algunos que se ofenden y...
Bueno. Nos dijiste animales en el programa.
No, luego también lo mismo pasa en la definición de hombre, porque debo decirles que, por ejemplo, en muchos estados de la República, el ver a un hombre vestido de cuero para ellos es ver a un hombre maricón, porque piensan que un hombre debe de verse hombre en el sentido de que ande así como...
Botudo, ¿no?
Botudo, como la gente así, los norteños, todos enchamarrados con su bigotote, y piensan que si un hombre no se deja el bigote también es un maricón. Y hay lugares, y hay lugares donde hay hombres que si usan bigote se les ve como afeminados. Entonces, la definición de varón es muy... Depende mucho el entorno social y el entorno común de lo que quieras considerar. Pero hay puntos comunes.
Lo que no debería de variar en ningún entorno social son estas palabritas que me estoy encontrando en el código de caballeros que me hizo favor de pasarme Gerardo.
Sí.
Ileana y yo, cuando empezamos algún proyecto, hablamos de una palabra que era honorabilidad. Y varios por ahí se nos quedaron así viendo como, ¿qué tiene que ver el honor con el BDSM?
Que de hecho es parte del eslogan de Sadoméxico.
Y ahorita,
cuando traduces, por ejemplo, del inglés Ladies and Gentlemen, y dices damas y caballeros, pues resulta que insultas a la mitad de la gente sin darte cuenta, porque es señoras y señores. Lo mismo pasa aquí con la traducción. Si nosotros decimos honorabilidad, es que parece que lo estamos tomando de un sentido así como de... como de que le debes tu vida o algo a alguien.
No.
Y eso es lo que muchos lamentablemente lo van a interpretar desde primero.
No iba por ahí la aplicación de la palabra, iba más bien por la práctica del honor, ¿no? Por el ser honorable. Y vienen cuatro palabritas que me encantan y que algún día sería bueno que desglosáramos, ¿no? Estamos hablando de honor, estamos hablando de integridad, de compromiso y de templanza. Realmente yo creo que por eso es por lo que tenemos que apostar las personas que practicamos del BDSM, para que tengamos un movimiento pues como lo queremos, ¿no?
Lo, también se, mira, perdón que me meta, pero
bueno, adelante, que lo diga. Adelante, para eso estás.
Muchos luego hacen una mitificación del SM, uh-huh, o del BDSM así completo, uh-huh, por lo que escribe el Marqués de Sade. Uh-huh. Pero recordemos que en el caso del Marqués de Sade, la idea que traen obras como Justine o los 120 días de Sodoma, es lo siguiente, que él, incluso lo creía el Marqués de Sade, que él siendo un noble y por tanto es un hombre heredero de un título y de una posición de acuerdo a lo que Dios había escogido, uh-huh, un criado o una la servidumbre no tenían por qué quejarse de lo que les hacía. Claro. Él se indignaba de que de pronto las prostitutas que él agarraba para golpear se fueran a quejar de él, diciendo, uh-huh, bueno, le estoy pagando. Es lo primero que él decía.
Exacto.
Entonces, esa es la gran diferencia, que no es una actitud de dominio en el sentido de que yo tengo una posición y por tanto puedo dominar sobre ti, porque no estamos tampoco jugando a Lady Chatterley, que decía que hacerlo con un criado no cuenta. Pero sí es el sentido de que el honor sí existe, y el honor entre muchas personas nos marca la diferencia entre las que son iguales y los que son, como decía mi mamá, unos más iguales que otros.
Uh-huh. Exacto.
Porque hay personas que nunca van a tener honor en el sentido de cómo te tratan, uh-huh, o en el sentido de cómo te... es como, hay un error muy común, por ejemplo, en el español, que gracias a Dios el idioma es tan maravilloso que tiene una definición para cada cosa, que hay quien confunde humilde con pobre, y yo conozco a gente pobre que es muy soberbia, uh-huh, y conozco a gente rica que es humilde en el sentido de que tiene un corazón maravilloso, porque humilde es el que sabe, conoce sus límites y actúa en consecuencia de ello.
Me encanta tu manera de expresarlo.
Yo quisiera hacer, digamos, ya nos comentaste que los leaders también tienen esta diferencia entre una reunión leader y una reunión de amos y esclavos. Ajá. Que sería lo más parecido al protocolo que nosotros manejamos. Uh-huh. Pero entonces, ¿qué pasa en una reunión leader?
¿Qué pasa en una reunión leader? Primero, lo que hacemos es pues tener una reunión normal, todos amigos, todos iguales.
Chupamos.
Chupamos también. Estarlo negando.
También bebemos alcohol, ¿no?
Platicamos, nos contamos cosas y hablamos de algún tema, hablamos de algo que queríamos aclarar, porque nos preguntan hay algunos que pronto llegan y dicen, yo ya sé todo. Yo conocí un chavo que tiene ahorita creo que 24 años, uh-huh, que dice, yo soy máster y sé todo.
Ay, ilumíname.
Y le hice un par de preguntas y me di cuenta que estaba yo ante alguien que había aprendido todo, pero de Bella de Día. O sea, había aprendido todo el sentido de que era ser dominante con una mujer. Okay. O ser dominante con un hombre de dinero. Eso es lo que para él era. Pero pues yo dije, mira, si te pagan eres un prostituto. No tienes otra definición, no hay otra palabra. Uh-huh. Bueno, vamos a ponerlo sexo servidor. Bueno, porque yo sé que un día por ahí cierta mujer que estuvo por ahí sirviendo un día al Estado Mayor, porque uh-huh, sirvió dos veces a dos presidentes diferentes, uh-huh, dijo que no le gustaba la palabra, porque entonces ella cuando fue senadora iba a ser sexenio servidora, uh-huh, por tercera ocasión. No voy a decir su nombre, okay, ¿verdad? Pero bueno, es una gatita muy linda.
Okay.
Pero el caso es de que no hay tal, ¿cómo diré? No se puede ser que de pronto alguien diga, yo ya lo sé todo, porque si dices, ya lo sé todo, pues me voy a sentir entonces iluminado y esperando nada más que bajen dos ángeles del cielo y me suban, ¿no? Uh-huh. Como se sienten muchos testigos de Jehová, gente así. Pero bueno, cosa, ajá, que yo también considero que es una especie de sadomasoquismo, eso de meterse ahí. Al menos emocional, ¿no? Porque yo creo, y siempre lo he sentido, que el líder incluso tiene una diferencia muy clara. Los líderes, la mayor parte, sí tienen muy fijas y muy buenas bases en, uh-huh, el sentido religioso. La mayor parte, o son católicos practicantes, o son agnósticos, pero respetan al que cree. Uh-huh. Mientras que hay muchos que se dicen personas que transgreden y que se sienten así muy sado, y que resulta que son personas que ofenden hasta, que dicen, vamos a hacer una especie como de misa negra, y por ahí se andan publicando que es sado satánico.
Ah, sí, sí, sí.
Y resulta que no tiene nada que ver, porque esas son babosadas que sacaron de dos películas, de, uh-huh, El Riser y de esta de Ojos Bien Cerrados, que, uh-huh, no son más que reuniones de gente de dinero que no tiene nada más que hacer, que se ponen a inventar religiones así satánicas y se ponen a hacer sexo y, o sea, cosas que ellos llaman blasfemias, uh-huh, que yo creo que son esos momentos que lo mismo pasa que entre la guerra entre palestinos e israelíes, con todo respeto, que es el momento en que Dios cada tarde ha de jalar una nubecita, perdón, ajá, si me meto, ya, ajá, sé que me van a criticar muy feo, pero yo creo que Dios cada tarde jala su nubecita, pone sus palomitas y se pone a reírse de todas las estupideces que hacemos en su nombre. Sí. En serio. Ahora, Y quien no lo crea, yo creo que Dios fue el que inventó el sentido del humor. Uh-huh. Por algo cuando le dice, Eva, ¿qué has hecho? O sea...
¿Pero por qué, Eva? ¿Pero por
qué? ¿Por qué me fuera de la manzana?
Yo quiero que me digan qué pasa en una reunión, en una reunión leather, que tengo curiosidad, pero antes...
Tuvimos un problema una vez de eso, hablamos de eso de la religión y de los principios morales, y dijo uno que estaba ahí, bueno... ¿Qué les importa a nosotros un grupo de 11 cabrones que queremos hablar, perdón, dije cabrón, que queremos hablar de SM, de BD, de Leder? ¿Qué nos importa la moral? Y le dije, pero hay un principio de respeto.
Eso es.
Y el principio de respeto es moral. Porque la moral no es la que se inventa cada uno y tampoco es la moral, como decía la política, que es un árbol que da moral. La moral es un principio que es básico para entendernos todos, para que se base en el respeto que tienes hacia los demás.
Y muchos cuando llegan a tu grupo, pues tienen mirada de que realmente quieren aprender esos principios. Sí. Entonces hay que dedicarles ese tiempo.
Sí, les dedicamos 10, 15 minutos a hablar con ellos, a hacer una entrevista previa, porque no cualquiera puede entrar, y no por ser segregacionistas, sino porque de pronto hay algunos que sí se entienden en un punto y todos los demás no los entienden.
Sí, porque en pos de la tolerancia... Abres tu grupo y aceptas a
que alguien llega desquiciado. O llega una loca disfrazada de Talía.
Un bipolar.
Ajá. Sí. O que de pronto te llegan así al principio, como esta película, como en... si alguien leyó Las Edades de Lulú, recordará que la escena inicial habla de que Lulú está viendo una película porno, donde conoce al chico que después va a conocer como pareja de en la película, que era Javier Bardem, y que supuestamente les la están sodomizando, y aparece un travesti vestido de látex, con unos zapatotes grandotes tipo Alaska, y resulta que trae unas uñas de metal y lo empieza a fistear así hasta que lo sangra.
¡Cámara!
O sea, se me hace bastante extremo. Uh-huh. Y claro, también es algo completo.
Sí, de hecho lo es.
Pero es algo bastante irreal. O sea, no sí, lo, eso lo sí, practicas sí, para una sola vez.
Sí, lo practicas.
Y después lo matas, o sea, es obvio, ¿no? O sea, no tiene que ver con el sado ni con el masoquismo, tiene que ver con el homicidio. O sea, es un delito y no se le va a caer.
Ashanti dice, es que aquí Ashanti ahorita que nos explique, porque su pregunta literal dice, ¿cómo una persona puede tener con un leather una relación BDSM con respecto a la que decían hace rato? Pero ahorita nos va a explicar Ashanti, saludos.
Ashanti, un besote.
Nos están besote escuchando de Japón, Argentina, Costa Rica, Canadá, México y Estados Unidos.
Saludos. Muchas saludos. Gracias por el tiempo y por su atención.
Sobre todo en lugares como Japón, no sabemos qué hora hacen allá. Creo que
es de día, son como las 9 de la mañana.
La verdad, bueno, entonces, qué gusto y qué honor. Les agradecemos infinitamente. Y vayan nuestros respetos para ustedes.
Pero bueno, aquí como producción siempre nos tiene con el lazo al cuello y no son sados. Vamos con esta siguiente sección.
Eso
y regresamos.
Dicen.
Pero no se lo digas a nadie.
Esto le pasó al amigo de un amigo. Esta es la historia verídica del conocido del vecino.
Un primo me dijo que a su mejor amigo le pasó.
Personas cualquiera, como tú y como yo. No vayas a pensar que a nosotros, ¿eh? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Pero no se lo digas a nadie.
Cosas que les pasaron a nuestros conocidos, aunque oficialmente ellos nunca lo reconocerán.
Bueno, pues esta es la sección El Amigo de un Amigo, y una amiga mía me platicó que esta semana recibió miles de ofertas de un sumiso que pude, pero fíjense, lo que pasa es que mi amiga tiene un perfil en una página de internet y en otro tiene otro.
Creo que tu amiga tiene muchos, ¿no?
Y mi amiga inclusive puso un perfil en otra página anunciando este programa de radio. Mi amiga es, hombre, listísima. Pues que mi amiga se pone a revisar sus mail y recibe una oferta de un caballero X. Y mi amiga revisa su otro mail en el otro perfil. ¿Y qué creen? El sumiso nada más agarró copy y paste y se lo envió a su otro perfil pensando que era otra persona. Y en todos los lugares, así en todos, porque mi amiga habló con otras amigas a más y de plano agarró copy, paste y lo puso así.
¿Eso se llama congruencia?
Mira, yo estoy de acuerdo.
¿A poco tu amiga es un perfil?
No. La propuesta era, soy fulano de tal, hago esto, no sé qué, me gusta esto, esto y esto. De manera personal, mi amiga me contó, ¿no?
Sácatelas, no habré sido yo.
Mira, la primera impresión, cuando yo oía eso, dije, ¿sabes qué? Pues él, entiendo que esté buscando una serie de actividades, pero de plano, ni siquiera tomarte la molestia de leer el perfil de la otra persona y poner copy-paste, la impresión que está dando es como que quiere una ama, lo que sea, genérica, ya, lo que sea, le da igual quién se lo dé, le da igual cómo se llame, le da igual si le gusta o no. Yo creería que lo mínimo habría que hacer sería leer el perfil y ponerle algo al ama que hable con respecto a lo mismo que hable. Es decir, a él le van a gustar las mismas prácticas. Es cierto, yo busco una persona para una cosa, pero, híjole, eso de copiar y pegar exactamente la misma propuesta a todo el mundo, yo no sé.
Yo
mi
sí
amiga
voy a
me
poner
dijo
una
que no le gustó. Hijo,
porque
no, ustedes copian y pegan todo, o sea, idéntico. No, busco quien me la mame, me da igual quién y a qué horas, que abra la boca y que se trague
no,
mismo.
Pero
güey, o sea,
recordémosle a nuestro auditorio que ama de Efes de una desde la vieja guardia del sadomasoquismo de México.
Mira, baboso.
Entonces ama de Efes cree en su muy muy hermosa y adorable,
bueno,
cabeza.
Me dio un zape, pero por lo menos con caballosería del cabrón.
Sí, el eufemismo a todo lo que ha destacado.
Ajá.
Entonces, pues que sí, que debería ser un perfil psicológico el sumiso de Ana para decirle
no.
Sí, señora, y
O sea, por ejemplo, puedes ponerte lo que tú mencionas en mi perfil, yo coincido contigo en esto y en esto y en esto y en esto, me gustaría ofrecerte tal, pero a mí me parece, a mí en lo personal, sí, una falta de respeto, agarrar y copiar con el del perfil, la propuesta entera, ta, copy paste, porque además decía, gusto, el amigo del amigo, gusto de mujeres inteligentes, cultas y no sé qué, entonces él parte, pero si ni tenía mi foto, ¿cómo sabe que soy inteligente, oculta o hermosa?
Sabe, igual a la amiga también sabía manejar taladros como tú.
Por eso, pero entonces ya, agarró a
si
todas las amas que encontró.
Mujer, va a aflojar más.
Por eso
que
es lo que dijo este hijo de la chingada. Agarra y dice, ah, no, a
esto
todos.
Se llama eficiencia.
Claro, no vas a decir, a ver, pendeja, ¿cogemos o no? No.
Pues sí, güey. O sea, y si lo que busca es una mujer genérica que habrá ahí o que le dé un latigazo, no hay pedo, pero así puede decir, sumiso, urgido, busca contacto inmediato.
Pues ya sabes,
silencio.
No, porque entonces
hacer amigo... 40 paste es mucho más rápido que sentarte a escribir 40 cartas diferentes, Iliana.
No, porque entonces cualquier
pues es que si ¿qué estás buscando?
Es que
sin pedos vete con una
comercial. A tu amiga nada le parece.
Rápido.
Porque, a tu amiga nada le parece, porque si te pones así un perfil que busca esto y no te parece. Pero si te hubiera puesto sumiso, no sé qué, busca contacto inmediato, también la amiga lo hubiera mandado.
Fíjate
a la chingada.
Que
nada le entra a la amiga.
Mi amiga ha recibido muchos mails que dicen... soy sumiso sin ama y busco esclavitud. Por favor, todos mis datos y mis actividades favoritas están en este perfil. Por favor, revíselo. Y
somos
si tiene bien,
nuestro invitado quiere opinar y no lo está
haciendo. Perdón. Y ya dice, por favor, revise el perfil. Y ya, y yo normalmente respondo, bueno, sí o bueno, no, bueno, gracias. Pero así, a todas, copy paste, chingue su madre. Todas son hermosas, bonitas, cultas,
la
inteligentes.
La mujer es hermosa.
No lo van a creer. Envió un mensaje hasta erotizado, chingada madre. Y era el mío.
Gracias, hombre.
Sí, pero no manches, señores, por favor, tómense el tiempo de escribir. Perdón, aquí mi invitado.
¿Saben qué le va a decir Gerardo?
Nada más quiero decir una
cosa. A ver, venga. Me estoy mirando fuera de la basílica. Se vale decir.
No, nada más dos cosas. La primera. Creo que cuando alguien crea un perfil, lo mejor es decir qué tienes a estar diciendo qué buscas.
Uh-huh.
Porque si tú estás muy centrado en lo que quieres, a leerlo vas a saber, aquí me complemento, porque los puntos comunes son los que vas a caer.
Uh-huh.
Jamás vas a encontrar a la persona que sea exactamente igual que tú.
Exacto.
Y la otra, que creo que a lo que se reduce todo lo que es, bueno, cómo le hago, qué imagen me invento para yo atraer a alguien, porque a veces nos queremos siempre pasar de interesantes. Y como sabemos muy bien que en tierra de ciegos el tuerto es rey.
Uh-huh.
A mí me ha pasado que hay muchas personas que me dicen, oye, es que ¿te acuerdas de ese día que te vi, que esto y que el otro y yo? No, es que yo nunca te vi. Porque resulta que por ahí anda circulando una persona que se hace llamar Gerardo Espíndola. Y no es uno, varios que de pronto ponen mis escritos.
¡Sácale!
Y yo lo conozco, podría decir su nombre, pero no voy a decirlo. Lo hace para jalar gente, hacerse sentir interesante. Y con eso ya, bueno, es obvio, platican con él y ya se dan cuenta que no soy yo.
Que los hay en todos lados.
Sí, hay en todos lados imitadores, pero ¿por qué hay imitadores? Yo me siento halagado de que alguien me imite, dicen que la imitación es la mejor forma de halago. Y en este caso es alguien que simplemente digo, si su vida está tan vacía y no tiene con qué llenarla, ni tiene que agarrar la vida de otra persona. Pues hay muchos que lo hacen y hay muchos que se sienten muy complacidos de hacerlo. Y digo, si algún día se va a convertir que... Leder en México sea sinónimo de mi nombre, pues yo me voy a sentir halagado.
Claro.
Y hace muchos años fue de Carlos Ceballos, que en paz descanse, y muchos también decían ser Carlos Ceballos, porque Carlos era una persona tan cerrada que pocos lo conocían. Y no le importaba ir a aclarar ni decir nada, pero eso sí, si alguien se metía con él, él no se medía, y algunos dicen, es que el código de caballeros, el código de honor, y no se va a portar como una loca. No, él decía, este tipo hace X, Y y Z, y por eso está expulsado, porque hizo esto, aquello y lo otro.
por
lo ponía
eso,
claro. Orden. Siempre ponía orden.
Al tocar.
Y yo siempre trataba de buscar la misma, poner orden. Y los otros que de pronto dicen, ay, no te estás portando, estás teniendo un coraje como fémina y no sé cuántas cosas más. Yo digo, no. Estoy simplemente poniendo las cosas como el código de caballeros manda. Porque un caballero siempre dice las cosas como son, porque por eso tiene palabra.
Por la palabra.
Y en eso se sustentan las cosas. Y de pronto, pues, yo digo, hay imitadores de ellos, hay imitadores de mí, hay imitadores de mi gran amigo César Vargas, que también maneja su propia comunidad de Amos y Esclavos México. También él es Leder. Y todos nosotros sabemos muy bien que siempre va a haber ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es muy fácil que alguien diga, oye, es que no tengo personalidad, pues voy a agarrar todo lo que pueda para hacerme pasar por para interesante. Y luego hay muchos que son buscadores. Hay falsos esclavos, porque saben que es la manera más fácil de llegar. Uh-huh. Y un falso esclavo lo que hace es que de pronto llega y ya te empieza a decir, esto sí, esto no, esto házmelo de esta manera. Y cuando de pronto dice, no, yo ya terminé, y se la jalan y resulta que ni siquiera te piden permiso. Pues lo haces, yo lo hago que simplemente son esas personas a las cuales yo les pongo una marca y pongo, falso esclavo. Y cuando alguien le pregunta, oye, ¿tú conoces a esta persona? Sí. ¿Qué es? Es un falso esclavo.
Ahora, que también es válido.
Es un pendejo,
pero
podríamos
pero
decirle,
hay que presentarse,
¿no?
¿Qué? Como tal.
Sí, de pronto. Pues si puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Mira, yo soy un sumiso con... Aquí lo puse. Un sumiso con...
Smart assist, masoquista. O sea, de hecho, vamos a
cámara. Vamos a ver. O sea, un segundo. Bueno, este fue todo el comentario del día de hoy de la sección El amigo de un amigo. Respondemos
la frase
a esto.
Célebre de hoy, perdón.
Sí, tenemos dos preguntas específicamente para Gerardo. Ashanti ya nos informó cuál era su pregunta y dice: con respecto a la cola de perro, que hizo el comentario de que es muy difícil que una persona logre tener una relación con un leader tipo BDSM. Y la segunda pregunta va más o menos ligada en ese sentido, donde Leonki nos dice que cuál es la diferencia específica entre el BDSM y el leader.
Pues sí,
más o menos van por ahí.
Pues simple y sencillamente es el código de honor. Los leaders nos basamos en el código de caballeros. La mayor parte de la gente del sadomasoquismo seguía en una serie de reglas que son del sado.
Ese.
O sea, para ellos lo principal es el sado y para nosotros lo principal es el cuero.
Ok, ¿sí? Y con respecto de que es muy difícil que una persona logre tener una relación leader tipo BDSM.
No, en absoluto. Muchos leaders tienen una pareja, incluso una pareja no nada más SM, tiene una pareja vainilla que no le importa ni le interesa el cuero, es más, le da asco. Y si le te dice, bueno, vas a tus reuniones, luego me avisas, luego nos vemos. Porque hay una diferencia clara y forman parejas muy estables que duran muchos años, porque entiende muy bien la diferencia entre lealtad y fidelidad. Tú eres fiel cuando dices, quiero restablecer una relación monógama y no ver a nadie más. Uh-huh. Estilo película de Libertad Lamarck.
Entonces yo siempre fui leather de closet.
Hay muchos leathers de closet, exactamente.
Pero yo soy BDSMero, según esto, porque me gustan las mujeres.
Pansexual coge todo, mano.
Bueno, ese término, yo como psicólogo te lo puedo decir. Existe la definición entre homosexual, bisexual, heterosexual. Hay personas asexuadas, o sea, que no tienen necesidad sexual, que no sé de dónde alguien por ahí dijo. Uno que inventó una iglesia por ahí anda que dice que es que todos los que no tienen sexo se abstienen sexualmente, son unos reprimidos, y que piensa que todo homosexual, que todo homosexual es un bisexual y que todo heterosexual es un homosexual reprimido.
Sácale.
Porque así lo define el pobre hombre, porque todo hombre que se le antoja piensa que debe de antojarse también él. Tampoco voy a decir su nombre.
Okay.
Pero lo conozco. Saludos, espero que estés bien.
Saludos a su mamá.
No, a su mamá no, creo que ya se murió. Oh. Pero el punto que quiero tocar es de que cuando tienes una relación donde tú entiendes los límites, los parámetros y sabes ser fiel, en el sentido de que estás con alguien, tienes que entender por el otro lado que también existe el sentido de la lealtad. La lealtad es que tú estás primero, tú estás después y tú estás al último. Es decir, no importa si se mete con uno o se mete con 100, va a estar contigo. Y en el caso de las definiciones psicológicas, como les decía, es donde el punto que estaba ahí desarrollando, ese término de pansexual realmente se le aplica a los que no son simplemente solo a los muchachos que tienen 14, 15, 16 años y que todavía están con que soy o no soy.
No saben ni qué peso.
O sea, nada más se inventan. Igual que les pasa a los poliamorosos, que como no se pueden definir por una persona, inventaron con que puedes tener la relación de 3, 4, 5. Realmente.
Un saludo a los poliamorosos.
Sí, yo los quiero mucho. Yo los quiero mucho y los conozco bien, pero pocos tienen una mentalidad que realmente digan, soy fiel a X, Y y Z al mismo tiempo. No. Por eso estoy diciendo, si es un principio de lealtad, todos los leaders entonces seríamos una sola pareja o una sola relación, porque somos leales entre nosotros. Pero en cambio, si hay un sentido de fidelidad, hay parejas, hay tercetos, y hay personas solitarias que tienen una relación de vez en cuando con alguien, pero no mezclamos las peras con las manzanas, ¿verdad?
Qué interesante. ¿Qué es esto del código del honor que yo oigo que nos dicen y nos dicen? Ilumínenos, maestro, porque
mira, el código de honor se basa en cuatro puntos y los voy a...
Sí, por favor, bien. Es simplemente... Enséñanos qué te enseñaron en tu casita.
Ay, pero... Es que mira, también hay una cosa, pórtate bien.
Claro, que si vienes de la...
Mira, no voy a decir te lo puedo decir, no, tampoco, te lo puedo decir, por ejemplo, de una compañera que tuve en preparatoria. Un día una compañera mía va de preparatoria a la casa, porque teníamos que hacer un trabajo, y de pronto me dice, ya no vuelvo a ir a tu casa. ¿Por qué te trataron mal? Y dice, es que son bien raros, ¿por qué? Porque todo el mundo se dice las cosas, por favor, comen en la mesa, se van al baño y le bajan la tapa, cierran la puerta. Así me dijo ella.
Pinches enfermos, cabrón, no mames.
Casi casi como que viven una represión horrorosa, así me dijo.
Es que estaba viendo el mundo feliz y se quedó pegado.
Bueno, ya de... ver a Pericles y a Merlina.
No, es que más... No, incluso yo puedo decirlo... Puedo ponerlo ahí también, un ejemplo de lo que es una buena relación SM, que es la relación entre Homero y Morticia Adams, porque ellos son una pareja normal, un padre amoroso y una madre leal y fiel que quiere a sus hijos.
Exacto.
Y él nunca le engañó a ella y ella jamás veía a otro hombre. Y los dos amaban y siempre estaban... En cambio, ellos que eran una familia normal en ese tiempo, o sea, eran que supuestamente los anormales, ahora vemos que la familia norteamericana... Es la familia norteamericana está planteada con que resulta que tienes que la mujer le encanta tener un montón de hijos de diferentes hombres para ver de quién le saca dinero cada mes para pagar el departamento. A eso se reduce la famosa familia normal.
O los divorcios, ¿no?
Entonces, padre es P minúscula y madre es M mayúscula, pero madre para partírtela de la misma manera.
Entonces, código de honor.
El código de honor se basa en la siguiente manera. Son cuatro cosas. El primero, el honor. Dice, al formar parte de un grupo voy a ser parte de una relación de iguales. A eso es a lo que me refiero. Todos somos iguales.
Okay.
No mentiré, no engañaré, ni robaré a quienes considero mis iguales. Respetaré sus vidas y sus necesidades, porque hay que respetar. La mayor parte de las páginas Leader no ponen todos los datos. Siempre te dicen, si tú quieres contactar a esta persona, escríbele. No tomes sus datos y lo busques. Incluso lo único que tienen es el correo y eso es todo. Porque incluso dicen, si vas a tomar su foto, pídele permiso, porque es un respeto a la, claro. Incluso el respeto de nosotros, de nuestros nombres. Muchas veces tenemos que volver a corregir muchas veces los textos, porque hay alguno que dice, es que yo no quiero salir ni en la foto o no quiero que mi nombre se pronuncie. Pues okay. Entonces ponemos su apodo, ponemos su ID y no hay ningún problema. Tengo un amigo que entra enmascarado y se va enmascarado. ¿Alguien sabe cómo se llama? Nada más yo lo sé y nunca voy a decir su nombre.
Okay.
Y se vuelve misterioso el asunto. Bueno, dice, aceptaré a los demás como son y cualquier diferencia la resolveré en persona, en privado y discretamente.
Ay, gracias a Dios, estamos hartos de que...
Vamos a checar el
sí, porque
lo
por favor. Oye, pues,
yo creo que, mira, como...
Nada más de honor creo que nos podemos tardar 3 horas.
No, pero a ver, déjenlo leerla, a ver.
La integridad, perdón.
Ya, eso es, me voy ahorita.
La integridad, solo participaré de actividades bajo consenso y con seguridad.
Ea.
Dice, tomaré el control solo si tengo la experiencia para llevar a cabo dicha actividad.
Vámonos.
Tendré palabras y señales de seguridad en las prácticas y no permitiré que un desconocido haga en mí o pida algo sin haber probado que sabe y conoce la práctica.
O si también es responsabilidad del sumiso.
Exacto. El sumiso incluso es el que marca las cosas, porque es el que marca los límites.
Ya,
el amo
tampoco,
es el que
tampoco,
tiene.
Tampoco,
el amo es el
los
que tiene.
Los pies al ombligo y las mamás a su lugar. Señores, eso es stop from the bottom.
El amo
por
es
favor.
El que tiene la necesidad de marcar. Dentro de esos límites el desarrollo de toda la capacidad. O sea, la intensidad la marca el amo. En cambio, la duración de la canción, esa la marca el esclavo.
Ay, qué bonito, me encantó.
Pero
me
ambos,
encantó.
Yo creo que ahora, es un juego mutuo, ¿no?
Sí, es un juego mutuo porque y es un intercambio. Porque tienes,
a veces
oye,
la
hasta en la cama
para
tienes que tener comunicación.
Exacto,
porque luego hay personas que dicen, es que en la cama nunca habla.
Ah, pues...
O de pronto muchos piensan que es como la actitud de que dicen, por respeto a mi esposa jamás le he tocado, le he hecho nada malo. Y resulta que nada, piensan que todo es tener sexo por atrás y que sea lo más rápido posible. Y ella resulta que tiene que esperarse que el otro se quede dormido para ella meterse a la ducha para bajarse el calor que todavía trae. ¿No? Y hasta se mete hielos. Porque
no hagan eso, señores.
Sí, ¿sabes? Es que dicen, no le pido a mi esposa que me la mame porque con esa boquita ves a mis hijos, cabrón, ¿cómo hace?
Bueno, también hay mujeres que dicen, estas de enfrente son para mis hijos nada más.
¡Oh, qué barbaridad!
Y toda la vida ha sido por la espalda.
A los hijos de la chingada, ¿no? Bueno, que se apliquen.
Nuestro tercer punto es el compromiso. Nunca rebasaré los límites marcados por una persona.
¡Qué padre!
No abusaré de su confianza que me tenga para obtener solo placer para mí. La situación es de respeto y de confianza. Y la templanza. ¿Por qué la templanza? Ahí va. debo respetar a lo que a mí, que lo que a mí me gusta no puede gustarle a otro. Tampoco aplicaré algo que no me gusta a alguien más si no tengo la experiencia para hacerlo. Porque a veces cedemos, de pronto nos dicen, oye, hazme esto, no me gusta, pero quisiera hacértelo. Uh-huh. Y lo hacemos, uh-huh. Pero si no sabemos, lo sí. Podemos lastimarlo
como
o hacer algo
el borras.
Tampoco cederé a dar placer si no lo disfruto. Si no lo disfruto yo del mismo modo que mi disfrute personal. Y mi disfrute personal no puede suceder porque otro no sienta placer. Porque luego hay algunos que también se portan como el típico macho mexicano y piensan que es algo así como una, como esta botellita de agua, que creen que el placer es todo lo que hay adentro y nada más se las bebe él y el otro no tiene que sentir ningún placer. O sea, wow. Para eso hay ciertos actos donde uno puede ser totalmente, no sumiso, sino convertirse en el objeto de una persona. Y esta uh-huh. persona se complazca y el otro es simplemente un objeto, el otro nada más da. Uh-huh. Y no recibe. Uh-huh. Y eso puede ser su placer. Y es muy válido y es bastante maravilloso cuando lo sabes.
La objetización, claro. Uh-huh.
Pero no significa que esa es la actitud que de pronto digan, es que así me tocó en mis primeras relaciones y por eso siempre lo voy a hacer así. Uh-huh. Porque es un mito que trae el macho mexicano, porque es obvio. O sea, su primera vez fue que a los 18 años su papá le pagó una prostituta. Pues es la actitud de él, es de que llegas, pagas, y como tú pagas, pues tú te
mal. Ahora sí que comes y te vas, ¿no?
Exactamente.
Pues, llegas, agarra tus calzones y vete.
Ajá, y entonces piensan que las relaciones con las mujeres son así, porque piensan que las mujeres no sienten. Y hay hombres que me han preguntado, yo como psicólogo, hombres que ya han sido casados y todo, que dicen, ¿a poco las mujeres sienten?
¡Sácale!
¡Dios mío!
Y hay hombres que de pronto se les baja totalmente cuando les llegan a tocar a la mujer por ahí, por atrás, que les pasa un dedo por el ano y dicen, no, es que ella trató de tocarme. Siempre he dicho, si defendiéramos el trasero como digamos, si así hubiéramos defendido el país, yo creo que México se extendería de Canadá hasta Argentina. Estoy casi seguro.
Que nos escuchan desde Argentina y dice, nos gusta hacerlo porque nos parecen muy respetuosos. Les dejamos nuestros saludos desde el extremo sur del continente, Feliciano y Pierre.
Ah, y saludos, gracias.
Sofía Gaip nos dice, un beso a todos, muy bueno el programa.
Muchas gracias. Sofía
es la queridísima corazón.
Ah, muy bien.
¿Es una vez más múltiples más?
Ahora. No, es Laura.
Okay. Laurita, muchas gracias, Laurita. Ahora,
para complementar el código existe uh-huh. una serie de reglas o de ideas.
Ok.
Y quiero, más que nada, las menciono por lo siguiente. Porque pasa, no sé si alguien recuerda haber visto alguna vez esta serie de Los Años Maravillosos.
Ah, ¿cómo no?
Que Kevin, de pronto les iban a dar educación sexual y dijeron, solamente lean el capítulo 1 y 2. Y entonces ellos empiezan a ver el libro, los niños, y entonces de pronto empezamos a buscar palabras como vagina, orgasmo, y resulta que no significaban lo que nosotros pensábamos. Uh-huh. Lo mismo pasa con el código Leder, que muchos muchachos interpretan las cosas literalmente porque no tienen experiencia. Uh-huh, y me han contado, uh-huh. me contaron de una reunión Leder, que a mí, si hubiera estado yo presente me hubiera dado risa, uh-huh. que la actitud era la siguiente, cada quien iba a llegar con un sumiso, uh-huh. que era el pasivo de su pareja, sí. O sea, su pareja pasiva.
Sí, sí.
Y entonces resulta que lo que hicieron fue lo siguiente, los pasivos se fueron a la cocina a servirles a los activos en la mesa. Uh-huh. Y esa fue su reunión Leder. Uh-huh. Entonces me dije, qué bonito, están jugando a los 120 de Sodoma, pero en versión para niños. Porque resulta que el mayor de todos ellos tenía 19 años.
Qué
es obvio, no van a saber nada de lo que se le... Aún viendo la película, su mentalidad no está preparada para entender que todos los mensajes que están debajo de esa historia.
Claro.
Lo van a ver de un modo diferente, y lo vieron de un modo diferente al grado de que pensaron que era... hacer esa tontería.
La interpretación cambió.
Esa interpretación. O sea, es una interpretación del estilo, ¿cómo diré? Aventuras en pañales. Yo le llamo la interpretación Aventuras en pañales.
Qué bonito.
¿No? O sea, es muy bonito.
Pero que aparte qué valientes, ¿no? Ok, no, sí. No lo hicieron bien, lo que quieras. Pero así como que decir, a ver, vamos a ver, hacer, qué padre, ¿no? Que ahora, se aviente.
A lo que me refiero es lo siguiente, es que supuestamente el código, yo lo tomé en inglés, le agradezco mucho al director del Leder Seattle, porque el lenguaje Leder no es universal, sino que tiene puntos comunes. Se aplica dependiendo, pues es obvio, dependiendo de la normalidad
del
en
país
la cual
en donde esté.
Vives. No, uh-huh. Incluso de ciudad en ciudad en Estados Unidos sí. Están muy separados. Es un país que también está separado por el mismo idioma. Uh-huh. Entonces, los principios los pude resumir de esta manera, que dicen, el código de caballeros dice, solo hay que tomar en cuenta reglas básicas, que dice, no se acepta la hipocresía, no la soberbia del gay inseguro, porque hay muchos gays inseguros.
Cámara.
Muchos gays, cuando de pronto dicen, es que yo me quiero sentir la Maniwis, que es un personaje para mí detestable, es simple y sencillamente la actitud de alguien que no se acepta, sino que quiere a todo mundo no pedir respeto, sino imponer lo que es. Decirle, envíenme a todo mundo vestido con mi pantaloncito dorado, mis tacones, vestido de mujer, siendo un ignorante de primera que dice dijiste, fuiste y cosas así.
Maniwi.
Y que se ve ridículo, porque okay. Eso ni siquiera es un hombre. Es una caricatura de un gay. Y no es un gay. Pero a ellos les conviene porque es una cosa pagada por Televisa, que significa, mira, de esta manera, vendo una imagen aceptable, una uh-huh. imagen donde cualquier heterosexual va a decir, es que así son las locas, entonces no las vamos a poder cambiar. Uh-huh. Y entonces vamos a tener que aceptarlas de esa manera. E incluso en la marcha muchos me dicen, es que las locas iniciaron el movimiento. No es cierto.
No es cierto.
Hace 30 y tantos años me contaba un amigo que se reunían en su departamento y los hombres planeaban salir a Huastepec, mientras que las mujeres hablaban las lesbianas hablaban del derecho a abortar. O el derecho a adoptar ellas solas, y ellas son las que dijeron, vamos a hacer la marcha. Así que se lo debemos a hombres que eran hombres y a mujeres que eran mujeres, no a loquitas. Las loquitas se integraron después porque un tarado por ahí dijo que en la Ciudad de México no teníamos carnaval. No teníamos carnaval y entonces teníamos que hacer un carnaval. Yo estoy de acuerdo con que el ambiente festivo es una forma de transgredir las reglas. Uh-huh. En un carnaval, precisamente el carnaval, nació de eso. Pero si ya pasamos 30 años y ya es algo más común, qué bueno que estemos los leaders, qué bueno que están los osos, qué bueno que están los desados, qué bueno que están varios grupos que pueden decir, hay varios puntos porque por algo se llama diversidad.
Uh-huh.
Y que no toda la diversidad es tres, las famosas tres T's, ¿no? Transvestis, transgénero,
ah, sí.
Y porque resulta que yo no sabía que había una diferencia. No, es que podemos agregar dos T's más, o sea, si
y torteros.
Hace 50 años, cuando había que era muy mal visto una relación entre un hombre y una mujer de distinta raza, sobre todo en Estados
sí,
Unidos,
interracial,
pues
sí.
O sea, podríamos, si les hubiéramos llamado transraciales.
Eso,
y si les gusta cambiarse de especie, pues los transespecies,
eso.
¿No? También puede pasar eso.
Y
si llegan los extraterrestres, serían los
transterrestres. Nos quedan 10 minutos, con lo cual se nos fue el tiempo volando, pero si nos acabas de contar código.
Del código dice, no se acepta, como decíamos, la inseguridad, la soberbia del gay inseguro. El medio líder desaprueba la mentira, la simulación. Todo líder apoya, respeta, cuida y ayuda a sus hermanos líder. Así nos llamamos, hermanos. Pues sabe que en situaciones de adversidad cuenta con los demás. Un líder perdona tus debilidades y errores. Acepta tus limitaciones y aprende de ti. Nunca te ve como superior, pero respeta que lo que conoce sirve solo si es aplicado en bien de los demás. Si se le guarda para sí, es una forma egoísta. No hay círculos privados. Todo líder puede entrar a un grupo o círculo siempre y cuando acepte las reglas por las cuales se rige. Entre los líderes se interesa el placer físico del mismo modo que por la persona, su sentir y su pensar. Sabe reconocer la inteligencia y la sabiduría.
Cámara.
Actúa con humildad hacia los que reconoce que pueden enseñarle, pues presta ayuda y no pide explicaciones, sino que seas recíproco hacia los demás. En eso se basa, es nuestro código.
Wow.
Yo no le encuentro aquí donde una personita por ahí me lo definió como que eran las reglas para ir a tomar el té.
Cámara.
Y esa persona que me lo dijo, pues realmente yo siento que está muy abajo,
no entendía.
Muy por debajo de, incluso de debajo de lo que es ser gay, porque no sabe ser hombre.
Quienes me conocen saben que suelo ser muy parlanchín, muy hablador, robarme el micrófono cada rato, y hoy la mayor parte del tiempo me la pasé callado, porque creo que hemos recibido un gran aprendizaje. El BDSM y cualquier rama del conocimiento humano no solo se nutre de sí mismo, porque entonces se quedaría enano, debe de nutrirse de lo demás. Y yo creo que la verdad es que hay que nutrirnos de la información que tienen nuestros hermanos, los leaders, que han recorrido un gran camino, que nos han dado una gran muestra de congruencia. Y pues, ¿qué más se le puede decir a una persona como el invitado que tenemos el día de hoy?
Yo me quedo sin palabras, la verdad es que yo misma desconocía este movimiento, esta fundamentación tan específica. Esperemos que no sea la única vez que te tenemos por aquí.
Ah, no.
Te vamos a raptar.
Te
vamos a ir a buscar a tu casa, a sacarte de patadas, por favor, ilumínanos.
Bueno. Porque la verdad es que yo creo que ha sido el programa más difícil que hemos tenido. Ante tanta información.
Quisiera agregar solamente un detallito.
Dígame
usted. Sé que no tenemos tiempo para hablar de los mitos, pero porque la mayor parte de los mitos creo que se han entendido.
Uh-huh.
Pero hay un mito muy importante.
Uh-huh.
Y es que muchos creen lo siguiente, que el éder vive su vida o tiene sus reuniones como una especie de medio aparte, como que esperamos que todos se vayan y nada más nosotros quedamos. Uh-huh. Y que luego abrimos nuestra Biblia líder y la ponemos a leer como si fuera algo permanente, todopoderoso y eterno. Pero no, simplemente hay un principio que dice que no se molesta a nadie. Es un mito pensar que no se molesta a nadie. Cuando realmente respetamos jerarquías y ponemos límites que pone la edad, la experiencia, la antigüedad, las prácticas, los roles principales, pero también nunca se molesta a nadie con preguntar. Lo que más nos gusta a los líderes es enseñar, que alguien nos diga, oye, yo no sé atar, y tranquilamente agarro una cuerda y le explico cómo se hace, o ¿sabes qué? Y yo no sé, o sea, estoy saliendo con una persona, tengo una relación, pero yo nunca, por ejemplo, lo he fisteado y tengo que explicarle todo el asunto, toda la higiene y todo lo que hay que hacer. Uh-huh. O ¿sabes qué? Conozco a alguien que es muy bueno y les gusta mucho la tortura, pero yo no sé marcar los límites para las torturas. Ah, pues es que le tengo que explicar las palabras, las formas de aplicarlo y todo lo demás. Y le dije, no, simplemente yo, no tengas miedo de parecer muy light, pero en la primera, ten en cuenta que esto es como un masaje. Empiezas poco a poco y vas subiendo la intensidad. Uh-huh. Y la intensidad del otro te la va a marcar cuando te diga, espera, momento, calma, o te dice amarillo, o sea, uh-huh, estamos las cosas saliendo del lugar. Rojo, detente, cambiamos de actividad. Porque hay algunos que sí se salen de onda, pero siempre estamos... Y se los puedo decir por algo que nació de una contestación que me mandaron de Argentina, que alguien me dijo, ¿por qué te pones a filosofar y hablar acerca de las prácticas y no sé qué cosa? Uh-huh. Le dije, porque no todo se va a aprender de estar con otro, lo tienes que aprender. Alguien tiene que resumirlo porque no podemos estar jugando como, uh-huh, en la Edad Media, a que desde que empezabas tenías que irte desarrollando, uh-huh, hasta llegar a un punto en que tu sabiduría te permitía entender. Tienes forzosamente que, ahora que ya hay medios, poder resumirlo. Hace poco me dice un chavo que también está metido en esto, uh-huh, que me dice, la ventaja que yo tengo es que ahora hay mucha información y tengo internet. Le dije, sí, hay mucha información.
Sí, pero hay información que baja, pero no hay otra que no.
Pero no tienes la manera de resumirlo. Si, uh-huh, yo pongo Sade, nada más el nombre, sí, del marqués, sí, sí, en el buscador de Google me va a aparecer 10,000 entradas, de las cuales más del 99% son falsedades. Mentiras hasta de la fecha en que nació. Uh-huh. Y para además, saber discernir,
está complicado.
Y además de las mentiras, tiene que venir la práctica y la experiencia propia.
Claro.
Orfeo fue víctima mía hace poco de que me bajé. Me bajé la receta para preparar hot cakes. Y fue la primera vez que hice hot cakes en mi vida. Pues el joven muy amablemente se las comió, pero
sí, esa fue la sesión más salvaje que he tenido.
Pero normal, en serio.
Bueno, entonces, el emperador Heliogábalo lo hacía eso. Como sabían que estaban obligados, que no podían renunciar a visitar al emperador. Y no podía, porque él era un mazo, pero un sádico de primera, que le servía excremento o alimentos de cristal y los tenían que comer porque en esa época... no se podía rechazar. Uh-huh. Heliogábalo fue el que más persiguió a los cristianos, no fue Nerón. Uh-huh. Era un sádico de primera. Pero actualmente, pues es obvio que los códigos de práctica son diferentes y las reglas de práctica son diferentes. Una vez escuché a Germán Dehesa, que dice de una manera muy bonita, que lo invitó Carlos Salinas de Gortari a ir a Los Pinos. Uh-huh. Y lo primero que le dice es, gracias por aceptar mi invitación. Y Germán Dehesa le contesta de manera muy lacónica, es que no sabía que se podía rechazar.
Ah, bueno.
Entonces, pues, aquí lo que va mi comentario, nada más, era, pues sí, bajo la receta para hacer hot cakes, que la tomé en internet, y pues tenía los ingredientes y los preparé.
Y nos agarró a mí y a
Pero acá, no acá debí de haber tenido invitados ese día. Debí de haberlos preparado varias veces antes, cometer mis errores antes, para poder dar una buena atención a mis invitados.
Si algunas veces has visto Esposas Desesperadas, recordarás a Bri Van de Kamp. Que es la esposa y la mujer perfecta.
Perfecto.
Ella, ante todo mundo, es una mujer perfecta, pero detrás de ello hace un montón de ensayos para hacer las cosas. Estaba, exacto, haciendo el pastel de su hija y cada vez que le salía mala letra, a quitarlo. Exacto. Y a quitarlo hasta que le salió perfecto. Perfect. Y eso es lo que realmente no sabemos de luego apreciar. Porque yo creo, exacto, que Bri es una mujer que se le puede apreciar. Porque a una mujer así se le debe de apreciar. Y en las prácticas y en el sado también se debe apreciar de que alguien tenga práctica, decir, cometí mis errores, no en el sentido de que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que lo destacé y luego lo tuve que cortar con pedacitos y luego tuve que deshacerme.
Luego lo mandé tres veces al hospital.
O tuve que deshacerme de él echándole ácido, no. Pero pero sí saber reconocer cuando alguien tiene una práctica o cuando alguien tiene una teoría,
que hace la maestría,
una teoría que podemos aprender de ella.
Okay. Muy bien, se nos está viniendo el tiempo encima y no de buena manera como siempre. Pero dinos, ¿cuál es el cómo te contacta la gente? ¿Cuál es la dirección de tu grupo de correo? Bueno. Va a haber muchos admiradores. Diles cómo bueno, te contacta.
A ver. Bueno, la dirección de la página de mi grupo es es una de esas páginas de Yahoo así medio largas.
Okay.
Es http://mx/groups.yahoo.com/group/comunidad-leader-méxico. Si es muy larga, entren a buscador comunidad de grupos Leder, ¿no? Y pongan Comunidad Leader México y van a encontrar.
Y si no se preocupen que lo vamos link, a subir al blog.
El link va a estar en el blog y si pasas un banner, lo ponemos mira, en Sado México.
En el caso de las mujeres, ¿qué puedo decir? Lo que pasa es que el grupo se ha dedicado principalmente a hombres. Uh-huh. Y principalmente a sesiones con hombres. Hay una mujer en el grupo, es una amiga mía, porque es una persona bastante dominante, bastante capaz de ponerse a la altura de todo, y que ella fue la primera que me dijo, yo pensé que era puro golpe, o sea, pensé que uno llegaba y le daban de chingadazos y no sé cuántas cosas más. Y cuando vio que a un amigo se ofreció en mi cumpleaños a que comenzaran ahí, que fuimos a jugar a la botella, ella le tocó darle de spanking, darle de nalgadas, y me dijo, es que es con un enorme respeto. Un respeto increíble. Me dijo, no es posible. O sea, ella no lo creía. No pensaba que la palabra golpe y la palabra respeto iban en la misma frase.
En la misma frase.
Qué maravilla.
Entonces, si son mujeres, no pueden mandar mensajes. Solo hombres.
Solo es para hombres. Pero tenemos comunidades afines donde sí aceptan mujeres. Por ejemplo, amigos bisexuales me publican todo y hay mucho contacto.
Ok, fantástico, muy bien.
Mira, parte de este contacto inicial con Gerardo ha sido esta intención de generar sinergias entre personas dentro del dentro de la diversidad. Hay un gran mundo de lo que es el SADO, tanto desde la vertiente LEDER, la vertiente de nosotros que somos más de la línea sadomasoquista. Entonces, dentro del SADO, pues finalmente ahí es una práctica muy diversa. Y hay muchas alas, pues, como llamamos el ala derecha, que se llama DF, ¿no? El centro, la izquierda, lo que sea.
Entonces, bueno, acuérdate que hay derechas, todos. De derechas que se van a la izquierda y izquierdas tan izquierdas que se van a la derecha.
Entonces, y finalmente, a Sado México, y la razón de estas sinergias es tener un contacto de confianza. Donde si alguien llega a Sado México y tiene interés en el cuero y nosotros pues no conocemos ni media jota de lo que es el leather, podemos mandarlo con toda confianza con Gerardo, que él finalmente sabe de qué les va a estar hablando. Si una mujer llega con él y a lo mejor no entra dentro de sus reglamentos, dentro de sus estatutos o sus intereses, pero puede referirla con confianza con nosotros para que finalmente todos tengan cómo informarse de este gran mundo, de lo que incluyen los juegos SM, ¿no? Claro. Que ahorita ya hablamos que el Eder es mucho más que eso, ¿no? Pero también se incluye.
Es como, haz de cuenta que tenemos dos círculos que se tocan. El punto de en medio, o sea, la zona donde es en unión de, eso es donde nos tocamos un lado los LEDER y otro los lados los SAD. Cada quien definirá qué es lo que lo conecta o no lo conecta con el otro punto.
Exacto. Entonces, lo que tratamos de hacer aquí es que el colectivo crezca, que tengamos contactos, que podamos aprender. Si Gerardo nos acepta la invitación, con todo gusto lo tendremos dando algún taller en las reuniones de Sado México algún día.
Me gustaría.
Sobre todo que el dog play me parece que es una de sus especialidades, por aquello del dog tail y todo eso, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, pues pasamos a despedirnos porque el tiempo se nos quedaron secciones.
Se nos quedaron secciones, ya las mencioné.
Perdón, hablo mucho, también por eso escribo mucho.
Fue una entrevista maravillosa.
Y hay personas que me dicen, es que no, deberías de ser más así, casi casi como que resúmemelo a tres palabras. Y yo, si pudiera yo jugar a Homero Simpson, que dice que me den por favor todo cómo resolverlo en tres sencillas lecciones que no me cuesten nada.
Claro.
O como dijo él una vez, yo descubrí en la vida que cualquier cosa que significa dar más de 12 pasos no vale la pena. Pues con todo gusto les hago el light leather, porque hay light leather, o sea, el leather light. Claro. Pero el leather realmente es medium, es long term, es hard, es un montón de definiciones y un montón de temas que tienen que ver hasta con el código de pañuelos, pero creo que otro día me gustaría mucho, con mucho gusto.
Y desde ahorita comprometemos a Gerardo, lo vamos a tener aquí, si él quiere, como colaborador. Específicamente uno de los temas de especialidad, no saben para saberlo, es Sade y Masoch, que hemos querido desde hace tiempo hacer un programa respecto...
Bueno, Masoch no está a la altura de Sade.
De la obra y vida de estos dos.
Es una confusión por ahí de términos, así como... Es como hablar de la altura que había entre Sor Juana y No sé, ¿quién podría María Teresa Jesús? No, no, María. No, no. Pero digamos que hablar entre Sor Juana y hablar de este... Ay, nuestro querido premio Nobel de la Paz, este...
Octavio Paz.
Octavio Paz. Él como poeta no está a la altura de Sor Juana. Y no estaba a la altura de hablar de una mujer que era mil veces superior a él.
Entonces, pues ya lo tenemos por acá hablando de muchísimos otros temas. Entonces, bueno, ama DF.
Nada, pues nada más, no se les olvide, nos sintonizamos la misma hora en el mismo canal la semana que entra.
Bueno, pues no sé cómo vamos a terminar, espero que terminemos con nuestro latigazo musical del día de hoy, el cual ahorita haremos mención. Y bueno, yo quiero agradecerte, Gerardo Espíndola, que hayas estado con nosotros. La verdad es que me quito el sombrero ante tu actitud, ante tus conocimientos. Gracias por este programa y queda la invitación para seguir haciendo sinergia. Y a nuestro auditorio, pues les deseo un feliz resto de semana.
¿Cuál va a ser el latigazo musical, mi querido Pino?
Bueno, nuestro latigazo musical es, y me voy a desdecir.
Sácale.
El 24-7 sí existe. ¡Vámonos! Y es una canción. Nada más.
Te quiero.
Es una canción.
Se le quita lo puto.
De Tina Turner. La cual nos dice que algunos amigos dicen que hay un precio en el amor.
Eso es todo.
Hay que ver cómo se va tu libertad.
El que algo quiere, algo le cuesta. De gratis no es, papito. Éntrale.
Y que las leyes del amor pues no aplican para ella. 24-7, quédate. Venga, contigo. 24-7, arroja lejos la llave. 24-7, yo no quiero ser libre.
Venga.
Muy bien. Pues señoras y señores, muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buen resto de semana. Y hasta el día de hoy seguimos siendo los erotizados. Y pues no hay nadie que lo haya podido remediar todavía. Que tengan buena semana.
Latigazo musical. Música con un toque de dolor, de placer, entrega y dominación. Si se porta mal, dale un latigazo musical. Y si se porta bien, entonces dale dos. que te provoca este programa.
Mira, pues si no estaban tan locos.
Los adoro, me caso con los tres.
Ah, a mí también me ha pasado por la cabeza.
¡Vieja! ¿Y si lo intentamos?
Sí, yo me río muchísimo.
Yo solo quiero saber el título de la canción que pusieron hace un momento.
Agarra una crayola, dibuja un bosque y piérdete, güey.
Cuestiona, rebate, comparte, dinos qué piensas. Tenemos un espacio para ti en nuestro blog.
No olvides que tenemos una cita la próxima semana, misma hora, misma estación. RadioMenteAbierta.com.